Estamos ya en comunicación con Andrés Gubetich, presidente del IPS. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás?
Buen día, Luis. Buen día a los panelistas y a la audiencia.
¿Qué explicación te dieron de por qué se cayó ese cielo raso ayer?
Bueno, entiendo que la capa del Dunlop no fue bien estructurada sobre la losa, parte de ella. Y bueno, más del tema del viento, como dijo la arquitecta, quizás eso fue lo que provocó. Pero lo principal es que, a buena información de primera mano, es que no se hizo un trabajo pertinente con la losa.
Y eso, ¿cómo, es decir, cómo se
traduce? Preliminar, está claro.
Entiendo, pero digamos, las responsabilidades, ¿cómo
se...? Es el consorcio que hizo el trabajo.
Ah, ¿y eso qué implica? ¿Que tienen que, van a ser multados, sancionados? ¿Qué es lo que corresponde?
Vamos a tener una reunión al mediodía con los fiscalizadores, con gente del consorcio y parte de la asesoría jurídica, a los efectos de determinar lo que establece el pliego, el contrato y el marco legal en, para este tipo de acontecimientos.
Claro, te pregunto eso, Andrés, porque, a ver, hay dos cuestiones acá, ¿verdad? Primero, saber de qué magnitud fue el incidente, es decir, si lo que ocurrió podría haber ocasionado pudo haber tenido una derivación fatal, si pudo haber muerto alguien allí, ¿verdad? O sea, ¿cuál fue el nivel de riesgo? Y lo segundo, si ese fenómeno que te plantean, el tema del viento, no debió ser considerado cuando vos haces una obra que está expuesta, está, digamos, puede ser afectada por el clima, si esto no tuvo que haber sido considerado, porque si es así, si tuvo
totalmente,
que haber sido considerado.
Luis, totalmente, tuvo caso, que haber sido considerado.
Entonces, un caso.
Yo estoy repitiendo un poco las explicaciones que ellos dieron y los informes preliminares que estoy teniendo de que parte de la estructura no fue sujetada sobre la losa misma. Entonces, El pedazo que no fue sujetado es más o menos un tamaño de 2x2. Eso es lo que se cayó. Y al caerse eso, se tomó la determinación de sacar todo ya lo que estaba sujetándose, a los efectos de evitar un daño mayor.
Ya.
Bueno, lo importante, dos cosas, Luis, si me permitís. Uno, gracias a Dios no hubo ningún lesionado, herido, que lamentar, ¿verdad? Número dos, la entrada principal ya está habilitada. Ayer a partir de las 11 de la noche se terminaron los trabajos y bueno, hoy ya se está trabajando normalmente. La ambulancia ya pueden acceder nuevamente por ahí, los pacientes también. Y bueno, ahora vamos a hacer el trabajo de investigación a través de los informes de pericia también que he solicitado a empresas fuera de la institución que se dedican a este rubro. Y vamos a esperar los informes para tomar las medidas pertinentes, ¿verdad?
¿Cuándo empiezan a operar ya en un 100% el nuevo hospital y cuándo estarían habilitados los otros que están en construcción?
Bueno, Ingavi estamos muy muy avanzados porque estuvimos trabajando con la gente de SAP, que nos está haciendo todo el sistema de conexión, que el NOPC tenía que haber hecho en su momento y no lo hizo, y ahora logramos hacer un convenio que lo haga la SAP. Entiendo que eso en 15 días más terminan los trabajos y podríamos estar habilitados para poder funcionar al 100%, pero tropezamos con el inconveniente de que la infraestructura está terminada, pero el equipamiento en sí todavía no. ¿Me explico? Entonces, esa parte del equipamiento va a demorar un par de meses, porque estamos en pleno proceso de llamado licitatorio de eso.
¿Y por qué no se hizo eso ya en simultáneo, che, con la obra?
Y entiendo que tuvieron varias dificultades administrativas, inclusive también en los pliegos, ¿verdad? Entonces,
se cambió demoró varias veces.
Yo, como sabes, Luis, ingresé hace 15 días y me estoy tratando de poner al tanto de todos los frentes que tenemos. Tenemos 14 obras en el interior del país que están avanzando, 5 de ellas, si Dios quiere, vamos a terminar para diciembre de este año. Algunas están en Pedro Juan, otras están en Andaria, Ciudad del Este, Santaní, creo que hay también algo por Coronel Oviedo. Realmente se está haciendo mucho, se está avanzando. Es muy grande y es difícil que se note inmediatamente los avances.
Ahora, acá en Central, por decirlo así, tenemos Ingavi, el que se tiene que habilitar, que depende de esta... Lamentablemente no hubo allí coordinación con la gente de la ESAP, o irresponsabilidad, no sé, de la ESAP, pero el tema de los afluentes, del hospital. Y después había, no sé si acá en Central hay otro hospital grande.
Y se está planteando el tema de la remodelación del hospital Bullarmini y en Anagua. Que están uno al lado otro, ahí sobre la avenida Artigas, a una cuadra de Icuá Bolaños.
¿Y dónde está el predio mismo del hospital Central? ¿No se estaba, no se iba a hacer otro?
Se hizo la clínica polivalente que ya está funcionando. Ya eso está. Inauguramos al día siguiente que asumimos.
¿Eso ya está funcionando en un 100%?
Un 50%, porque también el equipamiento es un problema.
Lo otro, Andrés, que creo que es muy importante, es, digamos, tener ya un resultado de las licitaciones que fueron discutidas y sobre las que hay algunas dudas, para tener ya, digamos, información blanco sobre negro, o negro sobre blanco, si querés, ¿verdad? Para saber bien ya, bueno, hubo o no hubo irregularidad, hubo o no hubo sobrefacturación, y bueno, y mandar el caso ya a la fiscalía o cerrar el capítulo, porque si no, damos vueltas sobre el tema y no sabemos si cuánto es cierto y cuánto no.
Bueno, parte de lo que me está planteando está hoy en la Dirección General de Contrataciones Públicas.
Son ellos los que van a determinar si hubo o no
sobre la licitación de imágenes, ¿verdad? Eso entiendo que la Dirección de Contrataciones Públicas sacó una resolución de suspensión de los plazos hasta tanto en cuanto tenga toda la información requiriente, y espero que en un plazo de una semana más ellos ya se expidan, como decir, blanco o negro, pero que se expidan. Y conforme a esa resolución nosotros tomaremos las determinaciones que correspondan. Es una necesidad imperiosa.
Totalmente. Lo último, prioridad tuya, supongo, medicamentos, infraestructura.
Insumos. Medicamentos, insumos, infraestructura, equipamiento, terminar las obras que están en plena marcha.
Sí. O sea, todo vinculado con el tema salud. Esa es la urgencia. Pues en realidad, pues, IPS es jubilación y cobertura del servicio de salud. De hecho, el servicio de salud tiene menos plata, ¿verdad? Pero es lo que más salta a la vista, digamos.
Ahí, si me permitís, quiero hacer un pequeño comentario, Luis. Estamos viendo la posibilidad de, a través del Ministerio de Hacienda, arbitrar los mecanismos necesarios para poder ver de alguna forma que el Estado pague la deuda que tiene con el IPS.
¿Cuánto le debe, más o menos? ¿Tenés idea?
Y más de 500 millones de dólares.
500 millones de dólares. Porque lo que se puede...
Y eso afecta directamente a nuestro presupuesto de salud, porque claro, eso es un servicio que nosotros mes a mes le damos a todos los asegurados del Estado.
Claro. En tal caso, allí lo que se puede ver es un arreglo con bonos del Tesoro de larguísimo plazo incluso, pero que igual vos podés colocar en el mercado hoy.
Así mismo, y eso estamos trabajando. Hoy tenemos una primera reunión con el señor ministro de Hacienda, ya hemos conversado con él, y bueno, oficialmente hoy le vamos a entregar en una nota solicitándole que arbitre los mecanismos legales y administrativos financieros que nos permitan oxigenar a la parte de salud.
Claro, yo creo que, no sé, creo que con el Banco Central se había llegado a un arreglo, porque ahí también había una deuda pendiente, sobre todo por lo que fue la crisis financiera, ¿verdad?
Y con la ANDE también. Hace un par de años atrás se hizo también un arreglo así con la ANDE. No sé si te acuerdas.
Me acuerdo.
Porque tenemos varios ejemplos donde se arbitraron los mecanismos y se hicieron. Y esta es también una de las prioridades de nuestra administración.
Porque regularizar
esta deuda, claro, a los efectos de poder oxigenar a la parte de salud del instituto, y a partir de eso poder brindar mejor calidad y cantidad de servicios y de medicamentos a nuestros asegurados.
Yo me imagino que pudiera, no sé, ponerle que 200 millones de dólares pudieran, no sé, les pagan en bono y ustedes pueden eventualmente entregar esos bonos sin plazo al Banco Central, y el Banco Central les va proveyendo de los recursos, y caramba, con 100, 200 millones de dólares lo que pueda hacer en el área de salud.
Sería fantástico. y estamos trabajando para que eso sea una realidad.
Andrés, te agradezco mucho.
Que tengan buen día, Luis, a todos los panelistas y a la audiencia.
Andrés Juvetich, presidente del Instituto de Previsión Social. Ahí está esta deuda histórica del Estado con el IPS, son 500 millones de dólares más o menos. Lo que pasa es que hoy es absurdo suponer de que el Estado tiene 500, Hacienda no tiene un mango partido por la mitad. Hay gente que fantasea, te dice, sí, pero está ese dinero que estaba presupuestado, está ese dinero, no hay dinero. La plata no existe, porque la plata no se inventa, la plata la generamos en el sector privado, nosotros generamos la riqueza. Y eso se convierte en impuestos y los impuestos son los que se pagan. La plata no, Hacienda no tiene plata. La plata es nuestra en realidad, ¿verdad? Entonces, hoy nosotros no tenemos esa plata para pagarle al IPS. Pero para eso hay operaciones financieras, por decirte. Hacienda le puede pagar con bonos del Tesoro a, qué sé yo, no sé, 40 años de plazo, por ejemplo, ¿verdad? Y con la posibilidad de que el IPS pueda canjear esos bonos en el Banco Central de manera gradual. Entonces vos podés canjear y de manera gradual y sin que se salga de su política monetaria, el Banco Central puede ir efectivizándole esos bonos o cobrándole un interés, inclusive lo que fuere, pero sería poner a disposición del IPS, en la medida en que la política monetaria lo permita, determinada cantidad de recursos para obras de infraestructura en salud, que además tiene una repercusión en la economía, porque vos invertís en infraestructura, construcción, hospital, etcétera, y eso mueve plata, es muy saludable. Ojalá esta es una cuestión de aguzar el ingenio para encontrar una salida que termine beneficiándonos a todos. Porque vos tenés que a veces plantear en el largo plazo, pues. O sea, el Estado necesita, pues, es flujo de caja. El Estado no es como una empresa privada. Por eso cuando hablamos de la deuda, lo importante es que el ingreso te permita hacerte cargo de la deuda. No importa que el Estado esté endeudado. Hay gente que cree que en algún momento hay que pagar toda la deuda y que esa es la salida. Todos los países mantienen deuda. Claro. Salvo que vos seas un país petrolero, ¿verdad? Entonces vos sos el país que presta plata, no el país que toma crédito. ¿Pero para qué tomas crédito? Tomas crédito para construir hospitales, para hacer escuelas, para hacer... El tema es que él se tome crédito para hacer obras, no para gastar en salario. Nosotros tenemos, por ejemplo, un gravísimo error que se cometió cuando empezaron a fluir los royalties de Itaipú. Cuando Itaipú empezó a generar, se metió una ley que permitió que Hacienda tiene el 50% y puede gastar en cualquier cosa, entonces gasta en salario. Eso se debió atar ya, y me acuerdo que eso había planteado Enzo de Bernardi en su momento, la época de Rodríguez ya, que eso se ate solamente a inversión, que no se pueda usar en gastos corrientes, salario, burocracia, ¿verdad? Papeles, todas esas pelotudeces, solamente en obra, no se hizo. Entonces Hacienda usa para pagar salario. Y lo segundo, se les repartió alegremente a las gobernaciones y los municipios. En concepto de royalties han recibido una montaña increíble de plata. Y no se ató el gasto. No se les dijo, señores, ustedes reciben royalties, pero tienen que demostrar que... O sea, tienen que primero tener un plan en qué van a gastar la plata. Y segundo, tienen que demostrar que gastaron la plata y tiene que ser solamente infraestructura. Hoy tenés vos una cantidad. ¿Por qué se pelean por crear nuevos municipios? Para recibir los royalties. Los municipios ni siquiera se preocupan por cobrar impuestos. Viven de los royalties. O sea, lo que hicimos es construir una cantidad de sanguijuelas administrativas que se chupan la guita que viene de Itaipú. Los royalties. Este es un momento en que hay que replantearse eso y empezar, yo creo que, a sacarles otra vez gradualmente esos royalties y destinar a un fondo que sea exclusivamente para alguna cuestión. Por ejemplo, los estudiantes están reclamando que se aumente al 7% del PIB la inversión en educación. Pero plantea eso, pero con ellos ahí, ¿verdad? Que estén los estudiantes para ver en qué se va a invertir la plata.